El mundo cambió sus reglas en 2020. El futuro se ha acelerado. Y tú como director necesitas estar preparado para el mundo que viene. Te invito a que inviertas en esta comunidad.
En este aprendizaje intensivo.
Pues queremos que tú también llegues a ser parte de estas historias de éxito. Bienvenido, bienvenida a la primera temporada de Accelerate by Facebook. El podcast donde tendremos un espacio para presentar la historia de empresas que son casos de éxito en su industria. Yo soy Gabriel Escamilla y te estaré acompañando en este espacio para aprender juntos. Comenzamos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Accelerate by Facebook. Yo soy Gabriel Escamilla y en este episodio tenemos a Ford México de invitados, que ellos han hecho un excelente trabajo de marketing digital. Y pues venimos a que nos cuenten un poco de lo que han hecho. Y para eso en este episodio tenemos a Laura Valdés, que ella es gerente de marketing y estrategia de producto en Ford México. Y tenemos a Omar Brusolo, que es gerente de medios digitales de GTV. Entonces, Laura, Omar, ¿cómo están? Bienvenidos. Te voy a dar primero la bienvenida a ti, Laura. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por hacer este espacio y contarnos de lo que vienen haciendo.
Hola, Gaby. Pues encantada. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a todos los que nos están oyendo. Feliz de estar aquí.
Gracias, Lau. Omar, por otro lado, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
Hola, Gaby. Muy bien. ¿Y tú? Un gusto.
Muy bien. Muchísimas gracias también a los dos por este espacio y pues contar un poco de lo que están haciendo y les está funcionando como Ford México. Antes de comenzar a hablar de este tema, que vamos a hablar un poco de mobile, de video, de toda esta tendencia que ha ido incrementándose a través de los meses, de los años, voy a contarles un poco el bio. En cuanto a Laura Valdés, ella es maestra en administración de negocios con especialidad en ingeniería financiera. Tiene 19 años de experiencia en la industria automotriz, en finanzas, distribución, ventas y mercadotecnia. Y actualmente es gerente de mercadotecnia y estrategia de producto en Ford México. Ahora, de parte de Omar, él es maestro en mercadotecnia y publicidad, egresado de la Ibero. Tiene 5 años de experiencia en medios digitales en categorías de entretenimiento, e-commerce y automotriz. Y actualmente es manager digital en GTV en las cuentas de Ford y Lincoln México. Ahora vamos a empezar con estas preguntas que tenemos de romper el hielo y conocer un poco más de nuestros invitados. Entonces, Lau, cuéntanos un poco desde dónde estás haciendo este podcast. Sabemos que ahora es diferente cómo funcionan las cosas, pero ¿desde dónde estás en este momento?
Pues desde casa. Ya casi cumplimos un año trabajando desde casa. Parece mentira, pero se pasó rapidísimo. Y específicamente, bueno, pues estoy aquí sentada frente a mi computadora escuchándote en la mesa del comedor, básicamente.
Muchísimas gracias, Omar. ¿Tú dónde estás? ¿Estás en Ciudad de México? ¿Estás desde tu casa también?
Justo, estoy desde la Ciudad de México, estoy en casa, igual en la sala de mi casa y pues aquí improvisando una pequeña oficina para hacerlo más placentero esto del trabajo en casa.
Como todos, ¿no? Nos tocó hacer ese kit de home office y empezar a diseñar nuestro pequeño estudio de trabajo. Lau, ¿cuál es un libro de marketing esencial para un director de marketing que trabaja con un equipo, con una estructura de trabajo?
Pues mira, yo recomendaría La Vaca Púrpura. Es un libro que a mí honestamente me gusta mucho porque habla de, en pocas palabras, de este esfuerzo que tenemos que hacer para siempre buscar diferenciarnos, ¿no? Con tanta oferta y tanto producto que tienen o que tenemos como consumidores disponible, creo que lo esencial es que siempre nos hagamos notar. Las personas que nos encargamos o que somos responsables de la parte de mercadotecnia en cualquiera de los ámbitos en los cuales nos desarrollemos es muy importante trabajar en la diferenciación, ¿no? Para llamar la atención de los clientes.
Excelente recomendación de Seth Godin. Yo creo que como marqueteros y bueno, cualquier persona que trabaja dentro de este ámbito, es súper bueno leer todos los escritos que ha hecho porque ya lleva bastante tiempo de trabajo. Y hace poquito, de hecho, me escuché más bien el audiolibro de Purple Cow y es bastante bueno. Después de tanto tiempo que lo sacó, tiene todavía relevancia dentro de este mundo 2021. Ahora, Laura, ¿cuál sería esa tendencia que más te emociona del 2021 en Latinoamérica? Cuéntanos un poco sobre eso.
Mira, la verdad es que yo te puedo decir que estoy como fascinada, ¿no? De cómo se ha modificado el consumo y las tendencias con esta crisis que nos atacó de pronto y que nadie esperaba que fuera a tomar estas dimensiones, ¿no? Entonces, esta evolución que ha tenido y tan disruptiva que ha tenido el consumo, o sea, no solamente en la industria que yo represento, que es la automotriz, sino en todas, o sea, la manera en cómo las personas se han podido aventurar y utilizar otros canales, evidentemente más inclinados a la parte digital por el tema del confinamiento, me fascina, ¿no? O sea, de verdad, las cosas a las cuales la crisis y la situación te puede llegar a empujar que bajo otras condiciones jamás te hubiera pasado ni siquiera por la cabeza el intentarlo, ¿no? Entonces, esto me parece como muy interesante y creo que esto es solamente un inicio, ¿no? Y que de aquí vamos a seguir, siempre el cambio es una constante, ¿no? Pero creo que bajo esta circunstancia todavía no sabemos en dónde vamos a terminar y honestamente a mí lo que me causa como mucha curiosidad todos los días es saber qué vamos a descubrir mañana, cómo se va a volver a modificar, o sea, porque creo que ya no nos podemos acomodar en algún lado, ¿no?
Laura, definitivamente una de las palabras de esta pandemia es reinvención. Hemos visto distintas industrias cambiar, crear, modificar su industria y hemos visto cómo la gente, como tú decías, en ninguna otra situación o contexto hubiéramos llegado a esto. Entonces, es muy bonito empezar a ver cómo estamos nosotros reinventándonos. Ahora, hablemos de consumo, ¿no? De contenido. Y esto es muy interesante. Al principio, dentro de marketing, se habló y pasó mucho de moda esta parte del blog. Entonces, la gente leía, después llega el video. Y no quiero decir quién gana entre el video y el audio, porque al final estamos en un podcast. Pero vemos que hay distintos hábitos en el consumo de contenido. Y aquí queremos hablar de lo que ustedes han hecho bastante bien, que es este video, que sabemos que creció exponencialmente. Cuéntanos un poco de cómo llega, cómo ha impactado esta forma que hacemos marketing, que ahora yo creo que todas las empresas deberían de trabajar en esta estrategia de video.
Sí, claro. Mira, la verdad es que al menos los datos que nosotros estamos manejando en este caso, hablando de los que nos arroja el estudio de Nielsen, el consumo del video en los mexicanos, de acuerdo a esos indicadores, nos muestra que pasamos alrededor de 94 horas a la semana conectados a Internet, ¿no? Y cerca de 70 millones de mexicanos ingresaron a Facebook para consumir video y esto es un crecimiento exponencial y como tú mencionabas al principio dentro de la misma pregunta desde el año pasado, ¿no? Por mucho tiempo se ha asociado la parte del video como a la televisión, pero yo creo que todo ha cambiado básicamente por la manera en la que consumimos, ¿no? O sea, ya no es un consumo lineal, ya es un consumo completamente personalizable, completamente a demanda, ¿no? Frecuente y sobre todo rápido, ¿no? Esta onda de la televisión de antes en donde de alguna manera que si tú estabas enganchada con lo que tú me digas, ¿no? Con cualquier programa de televisión o como lo quieras mencionar, siempre estabas como pues a expensas de que saliera el nuevo capítulo, ¿no? En cambio ahora, en realidad, pues tú decides cuándo, a qué hora y en qué momento pausas. Todo está completamente adaptado a las necesidades de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestra forma de vida, de nuestros tiempos disponibles. Y además de todo eso, pues el contenido es móvil, ¿no? Te lo puedes llevar a cualquier lado a donde tú vayas, ¿no? Porque ya de verdad que el video es completamente adaptable y sobre todo, pues con este auge que hay de la movilidad, o sea, tú prácticamente lo tienes disponible en todos lados y en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando tengas una conexión a internet. Y sin duda, pues bueno, lo que platicábamos al inicio, ¿no? Que hablaba un poquito de mi fascinación de cómo nos ha empujado la pandemia, sin duda fue el detonante para el incremento del consumo del video, ¿no? Al menos así es como nosotros lo estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el confinamiento al que nos llevó el cuidar nuestra salud y la de los nuestros y obviamente de las personas con las cuales convivimos, pues necesitabas buscar maneras de continuar con tu vida, ¿no? Desde, oye, pues si ya no puedo ir al gimnasio, pues ahora qué tengo que hacer, ¿no? Pues entonces necesito buscar clases, ¿no? Que me ayuden a seguir manteniéndome saludable, pues porque el ejercicio es parte fundamental de mantener tu sistema inmunológico y de proteger tu salud, ¿no? Si ya tienes dudas de algunos productos instructivos, reviews. Es más, ¿no? Ahora también este tema de cómo se ha modificado la forma en que la gente viaja, ¿no? Si tú quieres, no sé, tomar vacaciones, siempre, siempre te fijas muchísimo en si hay algún tipo de review o de productos en términos de video que tú puedas de alguna manera palpar hacia dónde vas, ¿no? Entonces me parece que eso es como muy importante. Y obviamente, pues el streaming, ¿no? Que también en el tema hasta de salud, ¿no? O sea, Facebook Live, estos videos en vivo también crecieron de manera exponencial, ¿no? Como para tratar de que la gente siguiera teniendo ese contenido y que no tuviera que desplazarse.
La verdad es que se me hace muy interesante, Laura, porque yo creo que a veces no nos toca irnos un poco atrás. Ahorita que comentabas sobre tenemos que esperarnos para el siguiente episodio. Y bueno, esta semana de lo que salió o en los últimos días fue el trailer de la segunda temporada de Luis Miguel y hablaba con mis hermanas sobre esto, ¿no? Como es de las únicas series que, bueno, Netflix esperaba los domingos a que saliera el nuevo episodio y ahora pensamos, no estamos acostumbrados a tener que esperar. Normalmente en las series ya sale o todo completo o digamos, como te dicen, cuándo va a salir y que es hasta extraño que en tiempos anteriores, o sea, así era realmente, ¿no? La televisión abierta era aquí está el programa y tenemos que esperarnos. Ahora, como tú dices, todo está al alcance, todo es personalizado y al final creo que es muy interesante cómo nosotros como marca tenemos que entender eso, ¿no? Así es como la gente empieza a consumir nuestro contenido. Ahora, hablemos un poco de cómo consumen las personas este contenido, ¿no? Hay videos cortos, hay videos medianos, hay videos grandes, hay el how to, hay el te explico cómo hacerlo. Cuéntanos, y aquí si quiere empezar Laura o Omar, no pasa nada. Cuéntanos un poco de cómo han detectado estas formas de consumo de contenido en video.
Lo que nosotros hemos detectado es que consumen de tres maneras principales, ¿no? La primera es On The Way, que son estos videos cortos, ¿no? Con cualquier tipo de contenido y que pudiera ser, o que a lo mejor como una locación en donde tú las puedes encontrar es en cualquier red social, ¿no? Que de alguna manera los ves frecuentemente como leyendo en alguna noticia o cosas así, ¿no? El otro que es el Catch Attention, que son videos que se consumen en vivo o los videos de 360 grados, ¿no? Como para poder tener toda una perspectiva. Y finalmente el Relax Time, que son videos como más largos y que son planificados, en donde como que tú ya sabes que es un tema que tienes de interés y entonces te buscas como el espacio porque tal vez el video ya dura tal vez 50 minutos, probablemente hasta una hora, 30 minutos, ¿no? Dependiendo del tema, pero que ya es algo que tú dices, oye, ¿sabes que este video yo lo quiero ver porque me interesa el tema o porque es algo al que le quiero dedicar atención? Entonces como que te acomodas, ¿no? Te acomodas, a lo mejor te preparas alguna botana, algún refrigerio y te dedicas a ponerle total atención al video, ¿no? Esos básicamente son los tres que hemos identificado, tratando de resumirlos.
Gracias, Lau. Y antes de profundizar, quería comentar que muchas veces el mito es siempre tengo que hacer videos cortos o siempre tengo que hacer de esta manera porque la gente tiene su atención, y me encanta que ustedes traigan como estas opciones, ¿no? Hay videos largos que sí son de 50 minutos, pero como tú dices, ¿no? La gente busca no tener distracciones, se prepara unas palomitas, una botana, y la gente lo llega a consumir, pero tiene que ser una persona que realmente está como enfocada a aprender sobre esto. Ahora sí, Omar, vamos a profundizar y quiero empezar a hablar sobre el camino On The Way o en el camino, que es importante. Cuéntanos un poco sobre esto.
Claro que sí. Bueno, actualmente On The Way significa que pues estás haciendo otra actividad. Las personas tienen muy poco tiempo de atención, o sea, estamos expuestos a muchísimos estímulos. Alrededor de 1.7 segundos es lo que una persona te presta atención. Entonces, pues pensamos que este tipo de video es mientras estamos esperando algo. Entonces, de esta manera puede ser como el trayecto de un elevador hacia tu lugar de trabajo o hasta tu lugar de vivienda. Entonces, pues este tipo de consumo lo puedes ver en cualquier tipo de momento. Entonces no hay ningún tema con que afecte tus actividades. Es contenido corto que consumes en lo que estás haciendo otra actividad. También, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que explotar aquí? Pues que la atención es mínima y pues tenemos que centrarnos en mostrar contenidos emocionantes que atrapen al usuario que pues ahora tiene esta poca atención. También podemos hacer uso de elementos creativos dentro de estos videos más personalizados, por ejemplo, al segmento de mujeres o hombres, aprovechar las herramientas que estos tienen para poder contar ciertas historias en tan poco tiempo. Por ejemplo, los mini videos que nosotros hicimos para Ford Lobo tienen unas características que explotan los features del vehículo. Entonces, de esta manera, enfocándonos hacia mobile first, tenemos cómo captar la atención de los clientes potenciales en los primeros segundos y que puedan identificar la marca y el producto.
Claro, y que una de las cosas que ustedes siempre buscan es el recordar la marca, ¿no? O sea, el Ford México y alguna frase que tengan y que la gente siempre esté asociando los dos. Hablemos ahora del último formato que ustedes han identificado, es el Relax Time o vamos a relajarnos. Cuéntanos de este formato y qué es lo que han aprendido trabajando con este formato.
En ese formato nos hemos dado cuenta que muchas personas consumen videos de larga duración dentro de la plataforma. Entonces, pues ya tenemos la atención de las personas. Las personas tienen como ese tiempo de, ok, estoy entretenido viendo un video de larga duración de 30, 50 minutos. Entonces aparece la marca y tiene la oportunidad del usuario de decir, ok, ¿esto por qué me está apareciendo? ¿Cómo esto me capta mi atención? Y podemos hacer anuncios que pueden contar una historia. Con el relanzamiento de Bronco nos permitió acaparar la atención de la audiencia en muy pocos segundos. Y de ahí el video mostraba creativamente la narrativa y la personalidad de la camioneta. El emblemático caballo reparando, el setting de aventura, e incluso incluimos otros elementos como voz y subtítulos para reforzar el mensaje. Nuestras métricas mostraron no solo que llamó la atención de la audiencia, sino que vieron el video de principio a fin. Entonces, este es un excelente momento para que los usuarios entiendan todo el concepto del lanzamiento de un vehículo y captarlos para que investiguen más sobre él.
Omar, me gusta mucho lo que acabas de decir de puede contar una historia, porque algunas veces cuando pensamos en este tipo de videos más relax, podemos pensar que no cuenta una historia. Entonces, saber que este tipo de elementos se pueden utilizar y que puede seguir siendo entretenido está genial, ¿no? Y lo mismo de lo que cuentas de los caballos. De hecho, en los últimos días estaba viendo sus campañas de Ford y me topé con la de los 95 años y justo no agarraban los caballos, agarraban la historia. Entonces, al final creo que es importante, aunque mucha gente piense que un video podría llegar a ser aburrido o podría ser como muy técnico, es importante agarrar esta experiencia de lo que ha aprendido Ford y ustedes también poderlo replicar de acuerdo a su industria. Ahora, Laura, volvemos contigo y hablemos un poco de la inversión de video versus medios tradicionales, que bueno, no quiero decir que uno sea más importante que otro, pero cuéntanos un poco de los resultados que les ha traído en esta inversión de video en digital.
Bueno, México es un país que siempre ha tenido o ha sido un gran consumidor y productor de video, ¿no? Es por todos sabido que el contenido que se genera en nuestro país permea todo Latinoamérica. Hoy en día, y especialmente el último año, hemos migrado a ese consumo de la pantalla de televisión a la pantalla digital y sobre todo a todos los dispositivos móviles. Sin duda hoy, todos los consumidores en nuestro país pasamos muchísimo tiempo en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Desde viendo stories en redes sociales o hasta capítulos completos de las series o si nos gusta el deporte, pues igual partidos, ¿no? También a través de redes sociales o como tú mencionabas hace rato, el tema de Netflix, ¿no? O sea, es increíble cómo cuando hablábamos de cuánto tiempo destina la gente o cuando te sientas y ya te vas a dedicar la atención a determinado video corto, también dedicamos fines de semana a maratones para acabar las temporadas, ¿no? Cuando alguna serie te gusta, es increíble, ¿no? O sea, cuánto tiempo le dedicamos. Y bueno, pues analizando el comportamiento de nuestra audiencia, nos hemos percatado que es bastante obvio que queremos estar ahí, ¿no? En donde la gente tiene la atención, porque todo aquello a lo que le pones atención, pues crece, ¿no? Entonces yo creo que eso es como un objetivo muy importante. Sin embargo, pues siempre tenemos que tener como mucho cuidado de no ser intrusivos, ¿no? Porque a nadie le gusta tampoco como que le brinques por todos lados, ¿no? Entonces creo que eso es como el reto más importante, ¿no? El tratar de mantenerte ahí sin que te vuelvas una molestia para las personas, ¿no? Y pues sí, definitivamente todos queremos comprar, pero nosotros queremos ser los que demos el primer paso, ¿no? Normalmente digo, porque no necesariamente siempre es así, pero no nos gusta que nos vendan, ¿no? O sea, como que nos gusta mucho sentir que nosotros tomamos el primer approach y de pronto nos sentimos un poco agredidos cuando la gente quiere venirnos a vender, ¿no? Y eso siempre es como un equilibrio que tenemos que buscar. Y bueno, y por esa razón hemos buscado estar con contenido que se ha elaborado para cada una de las situaciones y de los lugares en donde estamos presentes y que sea algo que se ha integrado. Si es un formato de stories, pues debe de parecer eso, ¿no? Que verdaderamente es un story. Y si es un video para in-stream, debe tener un contenido de valor, ¿no? Básicamente.
Laura, quiero hacer algunos puntos sobre lo que comentaste, porque a mí me encanta esta frase y la digo mucho, la tengo presente de todos queremos comprar, pero nadie nos gusta que nos vendan. Y hasta a veces te quedas pensando, pues sí, sí. O sea, realmente así nos pasa. Tenemos que tener en cuenta esta, como digamos, este como mantra dentro de nuestro trabajo, porque sí, sí está padrísimo que seas omnicanal, sí está padrísimo que estemos en otros lados, pero hay que tener mucho cuidado con la parte que dijiste de ser intrusivos. Y me hiciste recordar, Netflix trajo este concepto del binge watching, que no sé cómo se dice en español, pero de seguro en español es como maratonear. Netflix no te dice, oye, ve todas mis 80,000 o 800,000 películas, no sé cuántas tenga, pero sí te dice como fin de semana de binge watching o fin de semana para maratonear esta serie. No está siendo intrusivo de consume todo mi contenido, pero sí consume esta serie. Hay que tener mucho cuidado con cómo le hablamos a tu audiencia. Lo que decías de hablar de contenido, yo estoy haciendo una story que realmente sea esto, ¿no? El mismo concepto te lo dice. Y cuando hacemos algo in-stream que realmente comunique, ¿no? Entonces creo que vale la pena agarrar todo esto que estamos diciendo para nosotros también establecer este año esas estrategias. Omar, por tu lado, ¿qué resultados han aprendido, qué resultados les ha traído este tipo de estrategias versus otros medios tradicionales?
Pues depende mucho de los objetivos de la campaña y la necesidad de cada nameplate. Por ejemplo, para el lanzamiento de un nuevo modelo o un nuevo vehículo, buscamos impactar a nuestra audiencia con mensajes que llamen la atención para después generar recordación de la marca. En esta parte, el uso de video nos ayuda mucho a cumplir estos objetivos. Sumarle este tipo de formatos tengan un llamado a la acción para que completemos con la parte de display y, por último, y no menos importante, generar engagement entre el público y la marca con las cápsulas de contenido en nuestras redes sociales. Claro, sin dejar de lado la parte offline.
Omar, sabemos que dentro del marketing no existe esa, ¿cómo le podrían decir?, receta de éxito o ingredientes mágicos para cada empresa. Realmente estaría genial quien lo tenga, por favor, dígamelo, pero realmente no existe. Pero ¿cuál sería esta mezcla de medios que les ha funcionado, que han aprendido? Porque sabemos que al final para cada industria es diferente, cada tamaño, cada madurez. Pero si pudieras darnos recomendaciones, ¿qué podrías decirnos?
Pues para nosotros es súper importante generar como el conocimiento de marca. Entonces, el 70% de nuestra inversión se puede ir a la parte de display y un 30%, pero siendo muy efectivo, a la parte de video. Entonces, de esa manera es como lo hacemos en Ford.
una de las cosas muy interesantes y creo que a mí me ha pasado es tener como esa pelea entre empezar. A veces, y yo creo que Lau y Omar me van a decir, pero a lo mejor lo más difícil a veces en una empresa es realmente decir, ok, vamos a empezar con esta estrategia. En este caso vamos a hablar del video, pero sí, yo les preguntaría, ¿esta empresa quiere y todavía no está decidido de querer empezar el video? ¿Qué les recomendarían? ¿Cuáles son sus tips? ¿Cuál es esta recomendación de formato innovador sin que haya como mucho estrés de qué son las cosas que tengo que hacer? Entonces, empezando por Laura, ¿cómo venderías esta estrategia de video para alguien más?
Pues yo creo que le comentaría que pues un video le va a permitir contar mucho más que una imagen, siempre y cuando guarde las características pues de mejores prácticas, ¿no? Hay cosas que siempre tenemos que cuidar, o sea, que cuente con una o que utilicen una narrativa, que se vea incluida una identidad, que esta identidad sea clara y sobre todo que se aseguren que la personalidad del producto se está reflejando de manera adecuada. En el caso de Ford, nosotros tenemos pues un abanico bastante amplio entre SUVs y camiones. Y la única manera de generar una propuesta de valor es haciendo énfasis en la diferenciación que tienen cada uno de nuestros productos cuando le hablamos a ese cliente potencial. En pocas palabras, tratar de transmitirle de una manera muy efectiva, yo tengo eso que tú necesitas. Tú y yo nos parecemos y nos gustan las mismas cosas, tenemos como esa conexión. Eso es bastante fácil o es bastante apropiado lograrlo a través de un video.
Me gusta mucho que traigas esta frase, la voy a repetir, yo tengo lo que tú necesitas, tú y yo nos parecemos, porque a lo mejor si hubiéramos tenido esta conversación hace 20, 30, tal vez 40 años, hubiera sido muy diferente, ¿no? Que antes era un poco más, se podría decir, y todas las marcas se acordarán, dejábamos más el mensaje hacia cómprame, cómprame, y no tanto, oye, tú y yo nos parecemos, oye, tú y yo nos identificamos, te podemos ayudar, resolvemos tu problema. Entonces, genial que traigas esto a la mesa. Omar, por tu parte, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cómo venderías a una empresa o a una marca que nos esté escuchando que use video?
Pues es que no solo de usar los formatos disponibles, sino ponerlos en automático. Por ejemplo, si entras a Facebook a ver tu programa favorito o a ver un partido de la UEFA, la herramienta que sabe que puede targetear en cualquier punto, o sea, en cualquier placement disponible, la herramienta te puede targetear. Pero si un día entras a ver una story, por curioso, también puedes ver ahí a tu SUV favorita, ya que reconoce la plataforma que eres parte de esa audiencia y que no te ve solamente como un placement, sino que te ve como una persona que está navegando a lo largo de la plataforma y el anuncio se vuelve mucho más eficiente.
Ahora, Laura y Omar, ya entendimos y creo que nuestra comunidad ya entendió por qué es importante el video, los tipos, ya entendimos cómo le han hecho ustedes. Y de seguro nuestra audiencia se está preguntando qué tipo de perfil necesito dentro de mi equipo para implementar esta estrategia de video. Entonces, Omar, ¿cuál es tu experiencia con este tipo de tema que es de personas?
Desde mi perspectiva, es un perfil muy analítico, tiene que ser proactivo y video pues es una opción que necesita esa proactividad para hacer un análisis detallado del comportamiento que tiene el consumidor al relacionarse con él mismo. ¿Cómo impactas a un target y cómo hacer propuestas de audiencias para obtener insights sobre los cuartiles y definir los puntos del contacto que son relevantes para el usuario? ¿Qué audiencia tiene mayor permanencia y qué grupo convierte mejor de una impresión a cada cuartil? Y las interacciones extras que este genera a partir de ser impactado por estos materiales, ya sea una visita en el sitio o llenar un formulario.
Ahora, ya hablamos del perfil, creo que quedó bastante claro qué tipo de persona podrías tener en tu equipo. Pero ahora sabemos que cuando se lanza una campaña no es solamente lanzarla y ya marketing no hace un trabajo post o después. Sabemos que tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas o tenemos que tener precauciones. Entonces, Laura, aquí ¿cuáles serían tus recomendaciones de qué tengo que cuidar?
Bueno, definitivamente tenemos que medir, ¿no? El medir todo el tiempo es fundamental para poder determinar qué es lo que puedes mejorar y para poder determinar qué es lo que te está funcionando, ¿no? Si la estrategia va hacia el camino que tú quieres, únicamente lo vas a poder obtener con los métricos, ¿no? Y con esto, pues repetir o replicar en otras estrategias o en otras campañas eso que te dio buenos resultados, ¿no? Entendiendo por qué te dio buenos resultados, tratar de optimizar tal vez lo que no está llegando a donde tú quieres que llegue, pero ahí va, tratar de optimizar y definitivamente corregir aquello o aquello que no te está llevando a donde quieres, ¿no? Diferenciar muy bien cuáles son tus métricos, o sea, cuáles son los métricos del negocio que vas a perseguir, cuáles son los métricos que vas a perseguir con la campaña y pues que te generen desde conversiones, leads o tráficos a los sitios, ¿no? ¿Cuáles son las y sobre todo tener como muy claro cuáles son las métricas de salud que estás buscando en cada una de tus marcas, ¿no? En términos de posicionamiento, de este sentimiento positivo, ¿no? Que quieres generar en la audiencia, y para saber si los objetivos de tu campaña se están logrando o no, ¿no? Y si la inversión que decidiste al inicio de la misma fue correcta o no.
En este podcast no nos vamos a cansar de hablar de métricas, porque es muy importante dentro de este, pues, medio, el digital, porque pues no se va a poder mejorar independiente de lo que hagas. Ahora, Laura, es muy interesante la industria automotriz, y ahorita que estabas hablando estaba haciendo mi ejercicio, ¿no? De cómo desde chiquita me tocó ver cómo mi papá compraba un carro y era el ir y buscarlo y que te atiendan, mientras que ahora mi hermana que compró un carro el año pasado, es muy diferente el proceso, ¿no? Que de seguro hasta es como súper independiente. Realmente ha cambiado mucho el cómo compras un automóvil. Entonces, esto para ustedes también representa el desafío de los cambios en el customer journey. Cuéntanos sobre aprendizaje para saber dónde está su audiencia, que claro, ustedes la deben de tener súper mapeada. ¿Cómo le hacen para saber cómo está en el momento adecuado, formato adecuado y entender el comportamiento que sabemos que para todas las industrias está cambiando en esta pandemia?
Bueno, una de las cosas más importantes es tener identificado, como tú mencionas, y bien mapeado los cambios en el journey de compra de nuestros clientes, y sobre todo estar muy al pendiente si hay alguna alteración en el mismo, que era lo que platicábamos al inicio, ¿no? La crisis a la que nos ha llevado esta pandemia es a que pues la constante es el cambio, que normalmente siempre es así, pero creo que en esta situación se ha acentuado, ¿no? Y la velocidad a la cual se mueven las cosas ha sido como mucho, mucho más dinámica. Y pues bueno, al final del día, el estar pendiente de estos comportamientos y de tenerlos muy bien monitoreados es lo que te permite el optimizar el uso de nuevos formatos. Por ejemplo, desde el año pasado el consumo de los medios digitales y de los videos incrementó, ¿no? Incluso, o sea, para muchas industrias, pero incluso para la automotriz, ¿no? Que de repente dirías, bueno, comprar un coche como que no es tan sencillo, pues pero te quieres subir, lo quieres palpar, ¿no? Entonces de pronto creíamos que eso no era tan sencillo. Sin embargo, los datos de pronto nos han demostrado que ya las personas están dispuestas también a hacer ese nivel de inversión a través de medios digitales. Y por otro lado, también tenías que combatir o tenías que ofrecer las alternativas al consumidor, porque el tráfico a los pisos, por la misma contingencia que vivimos, había ligeramente decrecido, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de replantear nuestra estrategia y también las inversiones para justo llegar a esos clientes que estaban empleando esos nuevos formatos, ¿no? Como Mobile First o como InStream, ¿no? En video, que nos permitirían seguir teniendo contacto con ellos, ¿no? Y seguir teniendo esa conexión y estar donde ellos estaban, en los canales que ellos estaban buscando. Y pues solamente con la correcta lectura de nuestros clientes es como realmente podemos detectar los cambios en el consumo y sobre todo adaptarnos y ser más efectivos.
Súper buen trabajo el que están haciendo, Laura, porque algo muy interesante que comentaste fue que sí, aunque hubo como distintos cambios de esta industria, ustedes replantearon lo que estaban haciendo y dijeron tenemos que estar con ellos para seguir esa conexión. Entonces se me hace genial y creo que es un muy buen ejemplo para otras industrias de si nosotros lo hicimos, otras empresas lo pueden hacer, y que siempre al final se tiene que estar leyendo muy bien el cliente ideal, el cliente actual que estás teniendo para poder llegar a otras personas y detectar esos cambios, que al final lo que dijiste, ¿no? La única constante es el cambio en 2021 y probablemente en los otros años que sigan. Entonces tenemos que tener esto muy, muy, muy en cuenta. Laura, muchísimas gracias, Yomar. De verdad, ha sido increíble este episodio. Gracias por contarnos un poco de su experiencia, pues en lo que han hecho los últimos meses. Yo sé que va a ser muy obvio lo que voy a preguntar, pero si quieren saber un poco más de Ford México, ¿dónde los pueden encontrar?
Bueno, en cualquiera de nuestras plataformas, en redes sociales, Ford MX, o también en nuestra página de internet igual, ¿no? Ford.mx. Ahí estamos a sus órdenes, encantados de que nos visiten y conozcan nuestros productos, ¿no? Y que nos sigan en todas nuestras plataformas. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter.
Excelente, Laura. Muchísimas gracias. Omar, también muchísimas gracias. Les voy a contar un poco sobre los productos de Facebook que se utilizaron en el trabajo que ha estado haciendo Ford México. Estuvieron hablando de los formatos Mobile First, estuvieron hablando de InStream Video, estuvieron hablando de Automatic Placements. Y como último mensaje, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y el espacio de aprender de otras empresas. Sabemos que ese es el primer paso para que también empiecen a desarrollar sus estrategias de marketing y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Lau. Gracias, Omar. Nos vemos en el siguiente caso de éxito.